Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Importante reunión la que en este momento está manteniendo el Banco Central Europeo. De ella previsiblemente saldrá la primera rebaja de los tipos de interés en 2 años, de 0.25 punto, y que traería un alivio en las hipotecas. Hipotecas que están por las nubes, pero que no frenan el precio de la vivienda. En los 3 primeros meses del año ha subido de media un 6.3%, con la nueva superando el 10, Victoria Ballesteros.
No veíamos una subida así desde finales de 2022, porque el año pasado se fueron moderando los precios a la par que se producían esas subidas de los tipos de interés. Aún así, el precio de la vivienda lleva al alza de forma ininterrumpida desde mediados de 2014. Eso sí, no hemos vuelto a ver esos incrementos de dos cifras como en la época de la burbuja inmobiliaria, cuando marcó el récord del 13% de media en un solo trimestre. A ese doble dígito solo se apunta, como decías, Pilar, la vivienda nueva, sobre todo por lo que se han encarecido los materiales. También subió por encima del 10, en concreto un 11%, en el tercer trimestre de 2023. Además, los precios han crecido en todas las comunidades, sobre todo en Andalucía, Navarra, La Rioja y Aragón, con incrementos por encima del 7%.
Gracias, Victoria. La elevada inflación lleva a que muchos fabricantes hayan incorporado prácticas para que el consumidor note menos la subida de los precios. Se llama reduflación y consiste en reducir el tamaño de los productos para que sigan costando lo mismo. Carmela Bayén.
El 7% de lo que compramos ha visto, según la OCU, reducido su tamaño a un precio igual o incluso a veces ligeramente superior. Se llama reduflación y Rossi forma parte del 54% de los consumidores que lo notan.
La Coca-Cola cada vez es más pequeña y cada vez vale más. El gel también, por ejemplo.
Aunque legal, es una práctica poco transparente que las asociaciones de consumidores como CQ piden que se regule. Eduardo Montero, responsable de alimentación.
Nosotros no estamos diciendo a la empresa que no reduzca o que no cambie los ingredientes de un producto. Única y exclusivamente lo que estamos pidiendo es que esta información la ofrezcan a las personas consumidoras.
Solicitan que, como en Francia, a partir del 1 de julio los supermercados estén también obligados aquí a señalar cualquier disminución del volumen o del peso de un producto, además de su precio por unidad.
Con 50 años de historia y una plantilla que supera las 5.000 personas, Porcelanosa se ha convertido en una de las multinacionales más importantes del mundo. Hoy Herrera en COPE se está emitiendo desde la sede que la compañía tiene en Villarreal, en Castellón. Su consejera delegada, María José Soriano, ha dicho que la clave del éxito ha sido aspirar a la excelencia y buscar nuevas oportunidades de negocio.
Entonces vamos profundizando en los países, llegando a ciudades que no eran las capitales, pero que vemos que tienen una evolución y que por ejemplo, o sea, tiene mucho que decir allí. Es que casas se hacen por todo el mundo y edificios por todo el mundo, y allí estará Porcelanosa ofreciendo lo mejor.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Entre hoy y mañana, Luis de la Fuente tendrá que descartar a 3 jugadores para la Eurocopa. Bruno Casar.
Sí, la fecha límite para que Luis de la Fuente dé la convocatoria oficial para la Eurocopa es mañana a medianoche, aunque veremos si el seleccionador se decide antes de tiempo y lo comunica hoy mismo. En la terna de esos 3 descartes aparecen Aleix García, Vivian, Ayoce Pérez y Baena. Veremos quiénes son los descartados, aunque de la Fuente, tras la goleada de anoche 5-0 ante Andorra, reconoce tener dudas con respecto a lo que ya tenía pensado.
Dolor de cabeza no, al contrario, la certeza de que no me equivoco, seguro, porque están todos a un nivel muy bueno, son futbolistas todos de un gran nivel y me dan total y absoluta garantía. Elija de donde, al que elija, independientemente de que siempre he dicho que ya lo tenía pensado en mi cabeza, pero vas viendo, descubriendo aspectos nuevos y conociendo mejor a las personas y a los jugadores, elija quien elija, van a ser muy buenos futbolistas, seguro, mira.
A la espera de esa decisión, la selección española va a volver a entrenar esta tarde. Ya con toda la plantilla al completo, se suman Rodri, Laporte y los 3 jugadores del Real Madrid que no viajaron a Badajoz para el encuentro de anoche. Lo próximo será el sábado ante Irlanda del Norte y a partir de aquí, el día 15 de junio, debut de España en la Eurocopa ante Croacia.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Liquidación de stock en los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 5 al 8 de junio disfruta de hasta un 26% de descuento en vehículos nuevos y de gerencia. Pide ya tu cita en louzao.com.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 65.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea el líder de su franja en Las Palmas.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Liquidación de stock en los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 5 al 8 de junio, disfruta de hasta un 26% de descuento en vehículos nuevos y de gerencia. Pide ya tu cita en louzao.com.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
Llega FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo, del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueve en Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Coalición Canaria, David Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, concejal.
Buenos días.
Esther Martín, equipo de gobierno, Partido Socialista, concejala de Recursos Humanos. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Ignacio Guerra, oposición también, Partido Popular. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, parece que, no sé si decirlo así, pero no ganamos para disgustos o por lo menos para pagar deudas que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o para pagar sentencias, ¿no? Hay que pagar un poquito más de 5 millones de euros a una UTE, David. ¿Y dónde sale ese dinero? ¿Dinero público? ¿Por qué pasa esto?
Bueno, una UTE en concreto, este caso, ¿no? Pero vemos continuamente cómo el Ayuntamiento, pues bien, por el tema de los contratos que tiene en nulidad, es decir, caducados, y luego también que las empresas, pues, ven que es su retraso en el cobro, pues al final, pues, reclaman judicialmente y al final tenemos que pagar todo el tema de intereses de demora. Entonces al final tenemos unas situaciones en las que continuamente vemos como que hasta que no se pongan en al día con los contratos nuevos, pues no se va a poder resolver esa problemática que tenemos con el tema de los contratos caducados. Así que vamos a ver si la voluntad de este nuevo Partido Socialista, que se hace llamar, realmente logra poner todo esto al día y evitar que estemos anualmente desangrándonos, pagando dinero en intereses de demora, dinero que debería
estar... ¿Quién te dijo eso de nuevo Partido Socialista?
Los propios gobiernos municipales. Aquí tenemos a Esther, que es la del...
¿Pero nuevo Partido Socialista?
Sí, si le llaman al anterior partido, es decir, anterior gobierno de Augusto Hidalgo, le dicen el otro el Partido Socialista, ¿no?
Es la primera vez que escucho tal afirmación.
Yo puedo traer un corte del señor el señor Hernández Espínola, lo puedo traer hasta este medio.
Deberías traerlo porque no
y demostrar que ese es decir que es otro Partido Socialista. Por tanto, al final era otro gobierno y no tiene nada que ver con el gobierno municipal actual. Por tanto, ¿por qué caso? Lo que nos interesa a todos es que a fin de cuentas el gobierno municipal se ponga en marcha de una vez y ponga todos
colocados. Dame ese corte porque me parece bastante significativo que se separe del anterior equipo de gobierno del Partido Socialista. Suiza, que al fin y al cabo es el mismo, por cierto, que son 5,2 millones de euros, a una ULUTE que se llama Lumican, que es encargada de servicios como mantenimiento de aceras, calzadas, zonas peatonales de la ciudad y demás, Ignacio.
Sí, bueno, lo cierto es que este grupo de gobierno sí ha tratado en varias ocasiones de distanciarse del anterior.
Pero tanto,
¿no?,
para llamarlo otro partido socialista.
Otro gobierno, sí, ¿otro sin duda gobierno? Alguna, sin duda alguna. Ellos lo dicen además constantemente. Nosotros, de hecho, les tenemos que insistir en que de los 15 concejales que hay en el gobierno municipal, no, ya no hablo del Partido Socialista, sino el gobierno municipal, casi la mitad, 7 concejales, 6 concejales, eran antes y había un asesor que ahora es concejal, formaban parte del anterior grupo de gobierno y algunos concejales desde el año 2015, o sea que evidentemente no son otros, ¿no? Por mucho que nosotros, que nos lo digan, no son otros. En relación a los pagos que se están haciendo, esto viene derivado de la gran cantidad de contratos que hay en nulidad en el Ayuntamiento de Las Palmas. Hay una barbaridad de contratos en nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Contratos que tenían su fin hace unos años, en algunos bastantes, y llegaron a su fin y no se renovaron. Por ejemplo, este de mantenimiento de aceras desde el 18 o el de limpieza viaria, el de barrer las calles desde el año 17. ¿Pero qué quiere decir eso? Alguna cosa importante más también. No solo que nos esté costando pagar los 5 millones, que por supuesto hay que pagarlos porque es el importe de las facturas normales, digamos, mensuales. Aparte se está pagando intereses de demora, en este caso 240.000 euros. Pero que además esos contratos producen que la ciudad no se te manteniendo en condiciones. ¿Por qué? Porque esos contratos parten de 2011-2012. En 2017-2018 se caducan y todavía en 2024, ya estamos en mediados de 2024, no se hace nada. Quiere decir que los importes, la maquinaria y el funcionamiento del contrato está desde 2011.
Bueno, por lo del otro Partido Socialista, el Partido Socialista Obrero Español viene siendo el mismo de los últimos 145 años.
Yo honestamente no lo escucho tampoco.
Y no lo has podido escuchar porque bueno, eso no es cierto. Y de hecho, con mucho orgullo y además con la cabeza bien alta, máxime cuando por 3 convocatorias electorales consecutivas la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria no solo ha depositado su confianza en el Partido Socialista, sino que en cada una de ellas hemos incrementado el número de votos, el número de apoyos de la ciudadanía. Dicho lo cual, a lo que yo entiendo que le puede preocupar y ocupar a nuestros vecinos y vecinas de aquí de la capital, efectivamente, este grupo de gobierno, tal y como hemos demostrado los primeros meses del año, antes de que acabase 2023, ya habíamos hecho frente a más del 50% de la deuda que mantenía el consistorio municipal, con proveedores, empresas, etcétera, etcétera. Continuamos en esa línea de trabajo, por supuesto, dando cumplimiento a los pronunciamientos judiciales, en este caso pagándole el dinero que le corresponde a la UTE, y en esa línea vamos a continuar trabajando. Hemos reforzado asimismo el servicio de contratación con el fin de impulsar todos los contratos que estén absolutamente todos en vigor, con el fin de dar, al fin y al cabo, la mejor respuesta, la mejor atención a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria. Rebajar la intención del gobierno municipal es que antes de que finalice este 2024, que esté prácticamente a cero la deuda municipal, sacar a licitación todos los contratos que precisen para dar el mejor servicio a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria y continuar mejorando.
Ya había dicho el concejal de Cultura en su día sobre promoción económica que en enero pasado estaba el contador a cero. Ahora está diciendo Esther que en este año va a estar el contador a cero. Es difícil, ¿no? Es complicado porque
es algo que hemos dicho en los plenos. Yo desconozco todas las intervenciones que en este caso, como tú acabas de decir, del concejal de Cultura, lo desconozco si es así o no, o si ha tenido algún lapsus, pero lo que sí te digo, y de los tres estamos en esos plenos, es que el concejal del área de gobierno de Hacienda, así como la propia alcaldesa, lo ha dicho y lo está demostrando, que hemos rebajado a más del 50% los primeros meses del año y vamos a dejar casi a cero durante este año 2024.
Lo que pasa es que la cuenta 413 es una cuenta muy viva. Uno dice, y es verdad, que tenían 110 millones de euros y al final de año tenía 57. Pero no tienen 57 ahora. Hemos pedido, por cierto, los datos no solo de la cuenta 413, sino la liquidación del primer trimestre. El Ayuntamiento tiene la obligación de decirnos o poner en evidencia, en transparencia, la liquidación trimestralmente. Estamos a junio, la liquidación del primer trimestre todavía no la conocemos. No conocemos cuánto tiene la cuenta 413, que para que todos nos entiendan, son todas estas facturas que no se pagan regularmente porque no hay contratos establecidos, todas van a engrosar a esa 413. 413 hasta que evidentemente se pagan, ¿no? Y eso es una deuda muy viva, una cuenta muy viva, porque todos esos contratos todos los meses generan facturas nuevas. Pero ha dicho alguna cosa Esther que es interesante. Yo creo que no deberían seguir en la misma línea. En la misma línea no, porque insisto, hay un montón de contratos todavía sin hacer. Y la otra cuestión, la misma línea no, hay que cambiar una línea de gestión y que tenga todos esos contratos. Y la otra cuestión, ¿hemos reforzado la área de contratación? No. Lo que han hecho es un plan de contratación. Un plan de contratación
no,
de
perdón, 280... Espera, termino, termino, termino,
termino, termino,
te
termino
yo
seguido,
como concejal de
Recursos Humanos. De 284... De 280, han hecho un plan de contratación de 284
también
contratos para este año, que con el personal que tiene ahora mismo el área de contratación, el área de intervención, el área jurídica, no da. Y eso lo dice el contratación, y lo dice intervención, y lo dice el jurídico, que en cada informe que hacen. Y eso está encima de la mesa, y hace dos semanas vimos el último. Esther, ¿han puesto gente reforzado en el medida que deben? No.
El último pleno se llevó casi 400.000 euros, creo que si no recuerdo mal, a una empresa de que hacía obras en los colegios municipales del año 2023. Ahí se demuestra que todavía este actual gobierno no está poniéndose al día. Es decir, una cosa es lo que ha heredado de Augusto Hidalgo y de los consejeros de gobierno del anterior mandato a lo que ustedes ahora están haciendo. Y vuelvo a repetir, en el último pleno se llevaron 400.000 euros a pagar de una empresa que estaba haciendo unos trabajos al final de 2023. Por tanto, al final se demuestra que por mucha voluntad que tengan, mucha propaganda y publicidad que intenten hacer, la evidencia es que no pueden, no tienen capacidad de hacerlo, porque el personal que existe, como ha dicho ahora Ignacio, no es suficiente. Y estará muy bien, Esther, que en efecto se han incorporado trabajadores, lo cual aplaudimos, pero es verdad que todavía no es suficiente para el músculo que necesita el área de contratación, que se ha ido quitando personal poco a poco por temas de jubilaciones, por temas de movimiento interno, y al final se demuestra que tanto intervención como la de contratación tiene que tener mucho más músculo.
Sí, por supuesto, y en eso es en lo que estamos trabajando. De hecho, por eso mismo estamos trabajando para sacar las jefaturas de servicio, las jefaturas de sección. Hace nada han tomado posesión ya como funcionarios de carrera 14 técnicos de la Administración General, 22 administrativos y administrativas, grupo C1, que vienen a reforzar el consistorio municipal. Nombramientos que no se realizaban en este ayuntamiento desde el año 95 y lo hemos sacado desde el grupo de gobierno. Hemos continuado reforzando con 14 coordinadores, directores y directoras generales para sacar músculo en este ayuntamiento, 14 cabos, 7 sargentos, un técnico para seguridad de emergencia, bueno, en fin, no me voy a acordar de todo porque han sido muchos. Hemos incorporado en estos primeros meses de gobierno, o sea, más de medio centenar de personas trabajadoras. Y además con un con una estabilización abierta, o sea, evidentemente,
bueno,
no nos conformamos,
tumbado,
no,
juzgado, no nos conformamos, no recurrida y ahora modificada,
no nos conformamos y estamos, vamos, impulsando el área de recursos humanos para fortalecer nuestro ayuntamiento, para dotar de los mejores instrumentos, vamos, oportunos para nuestras personas trabajadoras, siempre con el fin último de dar el mejor servicio a la ciudadanía. Pero de Las Palmas de Gran Canaria,
cuidado, Esther, con las cuestiones de reforzar un servicio con 7 cabos que no son nuevos, que es promoción interna.
Hombre, pero ahí es que perdón, es que la cuidado. La promoción interna,
ahí
pero luego se incorpora bomberos, claro, que hemos incorporado
hace
nada 31 bomberos y necesitas mandos,
que los mandos
son importantes,
sí,
también,
no, sí, sin duda,
es reforzar.
Pero no es refuerzo de la operativa de personal,
bueno,
o sea, ustedes están vendiendo continuamente,
si me dejas
un segundo y yo luego tú, ustedes están vendiendo continuamente que hacen refuerzos, que sí, verdad que han entrado el personal que dice 14 directores generales y 21 plazas, sí, pero cuando ustedes hablan muchas veces, por ejemplo, en los bomberos, que se refuerza el personal, no, es que es promoción interna, para que todos lo entendamos, quiere decir que una persona, la misma persona, tenía un puesto y ahora tiene otro. Eso es promoción interna, eso no es refuerzo de personal. ¿Y bomberos necesita personal? ¿Sí o no? Sí, claro, pero ¿cómo se va a reforzar por promoción interna? ¿Hace falta más personal en bomberos?
Sí, pero permíteme diferenciar, es que además lo he dicho, creo que bastante claro. Una cuestión es el refuerzo del personal y otra cuestión es el refuerzo del servicio, y creo que ha sido bastante claro. Y un dato que sea objetivo, se han incorporado como nuevas personas trabajadoras, más de medio centenar de personas.
¿De verdad tú crees
que
con 50 personas?
Bueno, vamos a ver, disculpa.
¿Estás echándote flores por eso?
No. Yo, primero que a mí misma no me echaría flores, en todo caso, al Servicio de Recursos Humanos, que hace un trabajo excepcional.
¿Cuántos se fueron?
Así como...
¿Cuántas jubilaciones ha habido en el último año?
¿Cuántos se fueron?
Luego les hablaré de la tasa de reposición para que sepan cómo va esto.
¿Y los directores generales se fueron? ¿Los dos directores que se fueron cuando el gobierno anterior se fue?
Tenemos 12 nuevos cargos directivos.
se fueron los que estaban anteriormente.
Dos, y tenemos muchos más. Hombre, pues sí, se han ido dos, los hemos cubierto, más otros 12. En cualquier caso, vamos a seguir en la misma línea de reforzar los recursos humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de sacar músculos en todos y cada uno de los servicios de nuestro ayuntamiento.
De esta forma es imposible, imposible. Hombre, metiendo 50 pues,
disculpa,
personas.
Disculpa, para ti parece imposible, sí, para sí. Nosotros está siendo una realidad para y los para los servicios también.
Pero, ¿por qué te parece imposible, Nacho?
Porque los servicios lo dicen prácticamente. O sea, con la tasa de jubilaciones que está habiendo.
¿Tú sabes cuál es la tasa de reposición de este ayuntamiento? Es de 45.
¿Y?
Es que debes saberlo.
¿Qué tiene que ver eso con las jubilaciones?
¿Cómo que no tiene que ver? Que la tasa de reposición tiene todo que ver con las jubilaciones del personal funcional.
Pero tú me estás diciendo que las jubilaciones se están reponiendo. Tú me estás diciendo
que lo primero que tenemos que saber es la norma.
No, la norma no, la realidad.
Esther,
no me vayas a la teoría, vete a la realidad.
¿Cómo que la teoría? Que tenemos que dar cumplimiento riguroso a la ley.
Me estás diciendo que se está cumpliendo. Me estás diciendo hoy aquí que se está cumpliendo que todas las plazas. Me estás diciendo que todas las plazas que se jubilan se están reponiendo según la ley.
Claro, la tasa de reposición, por supuesto.
Que todas las plazas que subieron se están reponiendo según la ley.
Eso es la tasa de reposición.
No, la realidad, no solo, la teoría, la realidad.
Hombre, por lo pronto, en estos primeros meses, pues
todas.
50.
¿Me están
más
diciendo todas?
Más de 50 personas. No, tenemos que seguir reponiendo muchísimas más, por supuesto. Y en eso estamos trabajando, hombre, claro.
Bueno, la pregunta de Ignacio era bastante clara, ¿no? Y hemos tenido la respuesta. Vamos a cambiar de asunto. Hay máxima preocupación en Telde por lo ocurrido en Arnao. Pero no solamente por lo que pasó en Arnao. Es que hay una última hora y es que ha habido un intento de apuñalamiento en la cercanía del Teatro Municipal de Telde y todo apunta a que una vez más son inmigrantes. Ojo con esto, hay que tener mucho cuidado con esto porque podemos tener un estallido social. Y no me gustaría verlo, pero parece que todo va indicado a esto. Los vecinos del Lazo están extremadamente preocupados porque saben que en ese colegio León, que parece que no reunía las condiciones para colegio, pero sí lo reúne para un centro de inmigrantes de primera acogida, pues finalmente va a cristalizar, ¿no? Y ya los vecinos están bastante preocupados por todo lo que está pasando y lo que puede ocurrir también en el barrio. David.
A ver, el tema de Telde claramente es preocupante porque da igual la nacionalidad que tenga la persona. La excepción es que hay que controlar todo tipo de comportamientos pues tan peligrosos. El tema de llevar un arma en la mano y por la calle y apuñalando, eso tiene que ser totalmente resuelto.
Sin duda cualquiera. Pero cuando es un inmigrante, sabe que hay mucha gente que ya considera y empiezan a preguntarse.
Estamos de acuerdo y eso se empieza a correr la voz y al final estos eran que al final pagan justo por pecadores y se señala que todos son iguales y como ya sabemos cómo pasa con todos, ¿no? Pero claramente eso tiene que ser atacado cuanto antes y resolverlo para evitar que se siga dando. Y con el tema del Lazo, ya hace años que estamos hablando de este tema, la alegación del gobierno es la que en su momento, bueno, el señor Augusto Hidalgo fue el que le regaló el Colegio León al gobierno del Estado. Y entonces aquel edificio estuvo durante un tiempo que no se supone que no podía albergar niños, al final permitieron que se estuviera aquello masificado. Me acuerdo de las imágenes de tantas personas allí que llegaron a nuestras costas y después al final han decidido tirar abajo el edificio y construir uno nuevo. Pues eso, claramente, los vecinos del Lazo están preocupados porque, como todos sabemos, el Lazo es un barrio que está un poco aislado, no está bien comunicado, está en una loma, la guagua tiene el servicio que tiene, le faltan muchos más servicios, me refiero a muchas más instalaciones y demás, y al final, allí pues parece que aíslan nuevamente, en este caso, a las personas que llegan a las costas, porque parece que no puede estar en otro sitio. Creo que eso es un error por parte del gobierno del Estado y espero que de alguna forma podamos resolverlo. Igual que está pendiente todavía por resolver la situación del Canaria 50. El Canaria 50, que el gobierno del Estado también quería hacer un edificio como ellos quieren, y está claro que el plan general no se lo permite, y los vecinos de la isleta han dicho, mira, nosotros también queremos un espacio para nosotros aquí. Eso tampoco está resuelto. Vamos a ver qué pasa con estos dos ámbitos.
Porque hay tanta preocupación en la sociedad, en primer lugar, porque no se les está dando una respuesta, ¿no? No se les da, me refiero a la sociedad, a la gente que pregunta, a las asociaciones, al barrio de la Isleta, por ejemplo, al barrio del Lazo, no se les está dando una respuesta en condiciones de qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ir la relación. Hemos sabido últimamente que puede haber un repunte importante en el verano. Hay varias noticias que han salido. La cuestión es dar una respuesta. En primer lugar, por supuesto, con derivaciones. Canarias no puede soportar que todos los que llegan aquí, que llegan en unas condiciones, puedan estar aquí mucho tiempo. Hay que trabajar el tema de las derivaciones. Y, por supuesto, los centros. Lo tenemos en la isleta. En la isleta hay un centro que es Canarias 50, que el gobierno municipal, del nuevo el viejo PSOE, pero siempre de los mismos, y junto con Nueva Canaria se comprometió a que ese espacio fuera para la isleta, para tener un parque grande, una superficie verde, algo social y deportivo. Y estamos viendo que se va a convertir en un centro de primeras llegadas también, ¿no? Lo que hay que hacer es darle respuesta tanto a los que vienen como a esta gente de la sociedad que necesita.
Claro, hay que tener en cuenta que es un centro de para madres y sobre todo para madres y menores. Y tú no los puedes tener retenidos. Es decir, no es un centro de reclusión, ni mucho menos. No los puedes tener porque tampoco sería justo, ¿no?
No.
Van a estar por el barrio. Y eso es lo realmente preocupante para estos vecinos, sobre todo, sobrealimentado con lo que dice David, que no es como la isleta, que al fin y al cabo en la isleta, oye, te puedes acercar a otros barrios y demás. Este es un barrio que está totalmente aislado, ¿no, Esther?
Bueno, yo... por los incidentes, ¿no? Los desgraciados incidentes que han ocurrido en Telde. Primero, vamos, no tenía constancia de este último. Mi solidaridad, y espero que las personas afectadas se recuperen lo antes posible, y que evidentemente quienes hayan cometido estos actos delictivos pues paguen por ello. Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades más seguras de todo el país. Tenemos, la verdad, que un reflejo del civismo que impera en nuestra ciudad, con unas fuerzas de seguridad de la policía local, nacional, etcétera, que hacen un trabajo brillante, y la tranquilidad, ¿no?, que eso nos traslada pues a todos los vecinos y a todas las vecinas. Respecto al centro de El Lazo, bueno, permíteme que termine con esto, y la preocupación, ¿no?, de que este tipo de actuaciones puedan tener un estallido social, como indicaba Javier, que en muchas ocasiones viene también promovido por estos discursos del odio que venimos sufriendo, sobre todo en estos últimos años, con el auge de la extrema derecha en nuestro país, y que lo que hacen es fomentar odio e intentar sacar cuestiones desgraciadas pero puntuales,
sí, Esther, no
por migrantes,
no digo que no,
y que
pero,
generan mucha alarma social.
Que te interrumpa. Yo siempre he dicho que Las Palmas de Gran Canaria me parece como una ciudad segura.
Y los datos,
¿no?, a mí me da esa sensación, ¿no?, de que es una ciudad segura. Yo podría apostar que Telde posiblemente también puede ser segura.
Sí, sí. Así
es. Pero si tú preguntas ahora mismo, después de lo sucedido, solamente son dos...
hechos aislados.
Sí, hechos aislados. Tú me empiezas a preguntar ahora y ya empieza a cambiar ya posiblemente la situación de los ciudadanos.
Sí, pero
estamos hablando de dos hechos
aislados. Claro, pero voy a lo que intentaba exponer, que no tendrá eso mucho que ver, que se genere muchísima más alarma social cuando quien comete el delito es una persona migrante, que cuando lo lleva a cabo una persona nacional e incluso europea. Yo creo que en la que reacciona la ciudadanía, claro, es diferente. Y creo, perdóname, Javier, que eso mucho tiene que ver con los discursos del odio.
Pero con una nacional no puedes hacer nada, te la tienes que comer, es lo que dicen los vecinos. Pero con un inmigrante, claro, es ahí donde está el quid de la cuestión. Ojalá y pudiera expulsar yo a estos nacionales, ojalá y se puedan ir. Pero bueno, son de aquí, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa.
Sí, la cárcel y ya está.
Vale, eso es lo que piensan muchos vecinos, pero es que estos inmigrantes, oye, que muchos de ellos vienen aquí a hacer su vida,
el inmigrante
muy bien, perfecto.
Paga con
y nosotros,
la justicia exactamente
hemos sido
igual
inmigrantes
que el nacional, vamos, pero, porque la justicia...
Claro, pero la sensación que tiene la ciudadanía es diferente.
Y debe ser igual para todos y para todos, sí. Pero por eso te digo, y creo que refuerza mi pensamiento, que es... el impacto que ha tenido los discursos de la extrema derecha en la ciudadanía. Es una pena que Ignacio se haya tenido que ausentar, porque a mí, cuando él habla de derivaciones, me gustaría haber tenido la oportunidad de decirle que ese mensaje lo traslade a las comunidades autónomas en las que gobierna su partido, en las que gobierna el Partido Popular, y que han sido absolutamente insolidarias con la situación de Canarias.
Vamos a ver qué pasa con esa modificación de la ley de extranjería, artículo 34, Porque en un principio parece que va por buen camino, pero vamos a ver vamos a ver qué es lo que ocurre.
Que dé respuesta a la situación que tenemos en nuestra región y sobre todo que luego las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular las cumplan. Eso
la
también
la es realidad importante. Es que la ley de amnistía se ha resuelto rapidito, pero la modificación de la rejería no. Eso es la realidad y eso es innegable, que ningún partido socialista gobernando gobierne, sea en Estado, sea una comunidad autónoma, ha sido capaz de influenciar al gobierno de Sánchez para intentar que esto avance mucho más rápido. En cambio, la amnistía ha demostrado que hay otros intereses, que es lo que han corrido como nunca. La verdad. Y volviendo a un tema que antes que estabas comentando, Esther, por supuesto que comparto lo de que somos una ciudad segura y demás, pero hasta que pasen los hechos. El otro día me trasladaba, justamente ayer, una vecina de Isleta, que uno de los parques, el parque de lo que es la Plaza España, ahí, que es una de las plazas más importantes de la Isleta, hay a veces situaciones muy complicadas que entre vecinos se resuelven. Es decir, los propios vecinos tienen que estar allí con batallas, hasta con palos el otro día. Y yo, bueno, esto se lo he trasladado alguna vez al concejal de distrito, a Héctor, y yo creo que esto también hay que resolverlo. O sea, hasta que no sucede un hecho, no tenemos esa sensación de inseguridad, y eso es lo que hay que intentar tratar. Y por eso está el tema de las políticas de prevención, con la policía local y demás. Pero a lo que voy, hasta que no sucede algo, no le ponemos la importancia que merece.
Hombre, yo creo que la seguridad se le pone importancia todos los días y muchísimo más por parte del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, reforzando no solo el servicio, sino vemos las dotaciones, estamos súper implicados, y los datos...
somos conscientes que no puede
haber policía. También de la ciudadanía, de su civismo, una de las ciudades más seguras del país, y yo creo que tenemos que estar orgullosos.
Hablo precisamente de la situación entre inmigrantes y locales. Justamente hablo de esta situación, de que hay una situación de que ahí está el Canal 50 en la Isleta y hay situaciones que están generando problemas entre vecinos, que eso ha demostrado.
Hay que tener
cuidado. Y hay que haber una mayor presencia policial.
Sobre todo para no ampliar esa xenofobia, ¿no?, que puede tener algunos vecinos, pero también otros que consideran que necesitan la justa necesidad de estar...
Claro, ¿no? Y hay muchos vecinos que abren sus puertos, muchos vecinos. Yo conozco vecinos que abren sus puertos muchas veces a personas que van por ahí, que son migrantes, que están en la calle y se van, me tomo un café en mi casa. Yo lo veo, esto.
Que en la Isleta hay incluso programas de reconciliación con los propios inmigrantes y que trabajan con ellos. Es decir, si el problema no es la inmigración...
No, y todo lo contrario, es que Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad? Yo creo que en Canarias en general, o sea, somos gente abierta, solidaria, empática. Siempre hemos recibido... aquí a todo el mundo con los brazos abiertos y evidentemente si hay personas que sean conflictivas o que cometan delitos, pues tiene que caer el peso de la justicia sobre ella, sea la nacionalidad
totalmente
que tenga.
Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar la opinión de un oyente, sabe que Frank, que suele opinar bastante en nuestros programas, a ver qué opina.
Buenos días, Javier. El que es local y comete un delito va a la cárcel, indudablemente, y el que es de fuera y va y comete un delito también va a la cárcel. Pero no estamos diciendo que tenemos sobrepoblación y que no podemos prestar todos los servicios. No se llenan las cárceles entonces. No tendremos que hacer el mismo modelo que estamos pidiendo con el resto de cosas para que los servicios sean mejor. Pues esto incluye que una persona que viene de un país externo, oiga, comete un delito y está de manera irregular, que se vaya a su país. Pero si es tan sencillo como eso, eso le pasaría a un español fuera.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. David, ¿cómo ves que las fiestas, iba a decir más importantes de Las Palmas de Gran Canaria, una de ellas, porque yo entiendo que la más importante por impacto debe ser el carnaval capitalino, ¿no? ¿Cómo ves que los fuegos de San Juan desaparezcan de la puntilla y que lo lleven al auditorio?
Bueno, y ya se lleva haciendo lo de simultanear los dos espacios, ¿no? Entre la isleta y el auditorio. Bueno, no sé si el año pasado, porque la verdad que no siempre los veo, pero sí que los he visto alguna vez que se hagan simultáneamente los dos, incluso en la fiesta del Pilar, he llegado a verlo así. Pero verdad que me parece pues romper un poco con la tradición, ¿no? Y eso sí que debemos pues plantearlo, ¿no? Es decir, si queremos conservar las costumbres y que se justifique también porque se ha decidido quitar. Yo ahora que no le he dado la suficiente importancia a este tema, pero intentaré que sea...
En principio para preservar los valores medioambientales de la playa de Las Canteras.
Sí, bueno, pues también se hacen campeonatos de distintos deportes en las canteras, en la propia arena, y ahí se mantienen, ¿no? Entonces, al final, esto es tan relativo, es decir, todo el mundo es libre de ir a la playa a ver los fuegos de San Juan, tirarse al bañarse como tradición y demás, eso yo creo que eso, por mucho que quiera, Por mucho que quiten los huevos o los muevan, los vecinos van a ir a bañarse a la playa, como siempre.
Pero nadie pretende que se deje de hacer eso, o sea, se ha cambiado.
Ya, pero para preservar.
No, pero vamos a ver.
Que caiga el fuego a la arena, bueno, por el motivo.
Que haya calma, señores y señoras que nos escuchan, que pueden ir ustedes a disfrutar de los maravillosos fuegos en la noche de San Juan con total normalidad como todos los años.
Pero viene para otro lado. Viene para otro lado, no para donde siempre.
A mí lo que me gustaría poner en relieve es primero el fascinante y la amplitud de actos que se van a realizar, no solo en la zona baja de la ciudad, sino que se van a realizar en muchísimos barrios de nuestro municipio. Las fiestas fundacionales van a llegar a todos los distritos, con ese compromiso del grupo de gobierno de acercar la cultura, de acercar a nuestros vecinos y vecinas de los 120 barrios las actividades lúdicas. Y bueno, yo creo que lo que queda, porque me parece que ya nos marchamos, es animar a nuestro vecino.
Oye,
y vecina a participar
sardina,
en la fiesta.
¿También se va a quitar de ahí?
Bueno, ya veremos. Bueno,
primero, a ver dónde se hace el carnaval, primero, si tenemos capacidad.
La gran mayoría de los actos de la noche de San Juan, ¿no? Que la verdad es que tenemos una amplia programación de actos.
Sí.
Está bastante
y en
bien.
Diferentes lugares, en diferentes distritos,
sí,
es importante.
La gran mayoría es en la Plaza de la Música. ¿Puede ser la Plaza de la Música emplazamiento para el carnaval?
No había suficiente espacio. Eso está claro que no.
Pero Inmaculada Medina, la concejal, lo criticó cuando lo hizo el Partido Popular.
Bueno, también lo hizo ella el pasado año, sí, en 2023 también hizo carnaval ahí, así que tampoco hay que mirar tan lejos. Si la propia Inmaculada Medina, el Partido Socialista, lo hizo la parte de la noche, ¿no? De las fiestas por la noche, no que es lo que es el escenario. Sí, lo hizo hace 2 años. Por lo tanto, yo creo que el espacio ese no es suficiente para albergar un escenario como el carnaval y todo eso. Por tanto,
Esther, ¿dónde celebramos el carnaval?
Donde, no sé, yo estamos trabajando, vamos, con ellos. Me consta que la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, estábamos a tope, una implicación del 200% de la alcaldesa. Y dentro, yo creo que va en muy breve espacio de tiempo.
Los oyentes de COPE están diciendo, otra vez el carnaval, pero ayer estuve hablando con unos compañeros de Tenerife y me dice, esto pasa aquí en Tenerife y tienes manifestaciones en todos sitios.
No, y yo creo que los vecinos están temiendo, si me toca a mí, si me toca mi zona para no poder dormir, ¿sabes? Que todo el mundo estará pensando en dónde será. Yo creo que a lo mejor hacer una plataforma en el mar y hacerlo ahí, creo, la opción.
En San Borondón,
por ejemplo. No.
Sí. David, muchísimas gracias. Esther, muchísimas
gracias.
11:36.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en EFONSA.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Quieren que nuestro acento no suene en Bruselas y que no reclamemos lo que nos corresponde. Pero Canarias se hizo de lucha. Y vamos a pelear por lo que es nuestro.
La fuerza de nuestro acento está en tu voz, está en tu voto.
Este 9 de junio vota Carlos Alonso. Vota Coalición Canaria.
El poder de nuestro acento es imparable.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Espacio patrocinado por Gloria Thalasso & Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier Benítez.
Hola, Norberto Morales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Bueno, encantadísimo de hablar con ustedes dos. Oye, háblenme, coméntame un poquito qué es esto de la macrodenuncia contra Yados por una estafa piramidal. Lo primero, ¿qué es esto de una estafa piramidal? Y no sé si han leído sobre el asunto. Yo supongo que sí, realmente hay algo, hay condiciones para denunciar a Yados. En este caso, pues este influencer que propugna un estilo de vida pues bastante saludable en principio y además va en contra de aquellos que cobran 1.000 euros y demás, Enrique.
Bueno, Amadeo Yados es un personaje que en estos últimos años ha proliferado mucho en redes sociales, lo hemos visto con más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, lo hemos visto en muchos programas de televisión y es un coach motivacional del sector del fitness que incita a sus seguidores, bueno, para realizar una serie de rutinas, bastante rutinas de deportivas, un estilo de vida muy transgresor en el que les pone muy fácil el convertirse en millonarios, ¿vale? Bueno, hasta ahí medianamente pues todo bien, ¿vale? Porque no es el único que hace este tipo promulga este tipo de estilo de vida, ni es el único coach en internet. Lo que pasa es que sí es cierto que sus métodos son bastante pues transgresores, sobre todo porque muchas ocasiones falta al respeto a la gente que cobra 1.000 euros, llamándolos mileuristas, al que no está en forma lo llama panzas, y bueno, una serie de insultos a diestro y siniestro. Pero el corazón de la denuncia que se está proponiendo contra Amadeo Yados es realmente por, bueno, incitación al odio con esto que estamos diciendo, pero también por estafa, ¿no? Él lo que te vende es un curso en el que está entre 50 euros la cuota más económica, una membresía, a 1.800 euros, pues tener un cara a cara con él o con un grupo muy, muy selecto. Este hombre pues se ha hecho en estos últimos años millonario. Y lo que te vende es que te dice que te va a enseñar a ganar tu primer millón, ¿vale? Tu primer millón de euros. La denuncia viene porque al final esto no es cierto y además también hay detrás una estafa piramidal. ¿Por qué? Porque todos estos adeptos cuando traen a una persona nueva se llevan un 30% de lo que gana Yados. Entonces esto se está generando este tipo de estafas piramidales que hemos visto también en estos años incrementarse. Y además, otra cosa que me parece peligrosísima, y ya le paso el turno de palabra a Norbert, es que incita a muchos jóvenes a dejar los estudios y a seguirlo. O sea, es un rollo un poco sectario, ¿no? Si te pones a mirar la gente que lo sigue y lo que publican en redes, hay mucha gente que está durmiendo en garajes, ha abandonado trabajos, ha abandonado a la familia, y tiene un poco de connotaciones sectarias. Porque
claro, pero esto no es delito. La estafa piramidal quizás sí, ¿no? Pero digamos esas arengas a través de sus redes sociales para tener una vida en la medida posible más saludable, faltando el respeto, eso sí, a aquellas personas de clase media, porque solamente contempla la clase alta. Delito realmente no lo es. Es más, podemos encontrar incluso. Es muy complicado saber si hay delito de odio aquí, ¿no? Es bastante difícil, ¿no? Bueno, vemos a mucha gente así, ¿no? Que lo hace a través de sus redes.
Sí, pero este tipo de personaje, este tipo de influencer, tiene que tener una responsabilidad frente a la cantidad, a la masa a la que se dirige, ¿no? Está insultando a las personas que cobran 1.000 euros, muchísimos en España, ¿vale? La mayoría en España, y también a gente que está fuera de forma, mileuristas, panzas, bueno, una serie de cosas súper, súper tracasoras. Pero hay un delito, aparte del delito de estafa, delito de odio, delito de estafa por lo que está sucediendo, porque realmente no está cumpliendo con lo que está prometiendo, y además una cosa que me parece súper peligrosa es el mensaje que está dando, y además yo lo he vivido en primera persona con un familiar muy cercano en el que ha empezado a seguir a este señor y un chaval de 16 años, y 17 años, perdona, y no quería hacer ni siquiera la PAU. ¿Por qué no? Porque el Yago decía que no. El Yago decía que esto, como que se solventaba con su formato, que ellos iban a ser ricos en base a lo que les decía. Eso es muy peligroso para esta sociedad.
No, totalmente. Pero no sé hasta qué punto es delictivo, Enrique, ¿entiendes? Norberto, ¿cómo lo
ves? Buena. A ver, aquí el planteamiento con respecto al delito, tenemos que irnos al Código Penal. Y en España hay que diferenciar lo que sería un negocio multinivel y un negocio piramidal. Si se demuestra que el modelo es piramidal, que ahí yo creo que es donde puede estar la base de la denuncia, sí es delito, ¿vale? Hay muchísimas empresas multinivel, que en Europa no tenemos esa mentalidad multinivel, pero en América Latina funcionan muy bien y hay muchísimas marcas que funcionan como multinivel. Eso no, en España no se considera delito, pero sí los negocios piramidales, donde los primeros ganan más y traen gente, pagan un tanto, te llevas una comisión, etcétera. Eso por un lado, que yo creo que por ahí sí puede haber menos brecha con respecto a la denuncia. A mí lo que realmente me preocupa de todo esto es cuál es el modelo de desarrollo profesional, de desarrollo productivo, de desarrollo personal, profesional, etcétera, que se está transmitiendo a la gente joven, ¿vale? Y es que Internet está lleno de charlatanes,
sí,
que incluso hablan de la venta automatizada, que es algo muy serio y que hay que saber desarrollar muy bien, ¿vale? Con vídeos donde estás en una playa diciendo que te puedes hacer rico en un momento, o ahora está muy de moda de nuevo el hablar de cómo montar una tienda en Amazon y ponerte rico y que ese es el negocio de la vida.
Y a través de la inteligencia artificial también, cuentas en YouTube y a partir de ahí que lo haga todo la inteligencia artificial, estoy de acuerdo.
Son criptomonedas.
Son charlatanes, y seguro que tú lo conoces lo de las criptomonedas, que lo controlas un montón, Enrique. Pero esto es realmente delictivo. Ahora también estamos teniendo a charlatanes o charlatanas muy jóvenes hablando de productos cosméticos milagrosos, y no es así.
Claro, claro, pero esa charlatanería lleva detrás una mentira, ¿no? Claro. Y tú tienes una responsabilidad frente a las mentiras que tú dices, y más cuando el escenario en el que lanzas esos mensajes no es un escenario pequeño, sino es un escenario de millones de usuarios potenciales. De hecho, hace ya un par de semanas estuvimos hablando, Javier, de la nueva normativa en España en el que los influencers que tengan más de 1 millón de seguidores tienen que registrarse en un registro de creadores de contenido audiovisual, ¿vale? ¿Por qué? Pues por eso mismo, porque tienen una responsabilidad frente a esa audiencia, porque además esa audiencia, como es el caso que yo te contaba, puede ser una audiencia que todavía no tenga una personalidad formada, como un chaval de 14, 15, 16 años, y crea que esto es la realidad, ¿vale? Cuando esto realmente lo que te ofrece este hombre no es más que un teatro lleno de humo en el que no hay nada. Con respecto al tema de la estafa, muy bien la puntualización que hizo Norbert, en el que nos dice que el multinivel no es una estafa, el sistema piramidal sí, ¿vale? Bien, en este caso lo podríamos considerar un sistema piramidal, ¿por qué? Porque no se vende nada, o sea, no se genera valor en esta cadena, en este negocio que él tiene montado, no hay una generación de valor. En otros negocios multinivel, como por ejemplo, podemos decir, Herbalife, sí se genera un valor, ¿vale? Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero bueno, al final se genera una serie de valores y hay una serie de ventas, ¿vale? Podríamos entrar más al detalle, pero bueno, ahí lo dejamos. Pero en este caso, lo que se vende es humo, y cada uno de esos seguidores de Yados que trae a su seguidor sigue acrecentando, que se siga incrementando el humo, la nada, o sea, seguir vendiendo cero valor. Y eso es lo que se va a jugar. Y cuidado, que es una estafa, es una macrodenuncia con más de 1,000 denunciantes, sí, sí. Y además el abogado que lo está llevando lo está haciendo muy bien, además, marketingeramente en redes, porque además está pidiéndole a todo el mundo que tenga algún tipo de problema con Yados que se una a esa macrodenuncia, no solo en España, sino también en Sudamérica.
Yo no sé hasta qué punto esto es un hecho delictivo. La estafa piramidal, si se comprueba, yo creo que sí, pero más allá, yo estoy de acuerdo con Norberto cuando dice que es un charlatán, ¿eh? Y después, pues, claro, evidentemente hay que...
Leer, la clave del abogado, y teniendo en cuenta el código penal.
Ay, Norberto, que se nos ha ido otra vez. Vamos a ver si podemos, porque la verdad es que iba a dar una clave interesante, ¿eh? Desde luego que sí, sobre todo desde el punto de vista del derecho penal, es decir, desde el punto de vista jurídico. La verdad es que Norberto, yo creo que iba a dar una vez más una clave realmente interesante. Lo hemos recuperado. Pero, Norberto, adelante.
Perdón, que la clave aquí, y tampoco me quiero yo aventurar en hacer valoraciones de tipo legal, está en el Código Penal Español, que sí contempla el delito piramidal. Y yo creo que si se trabaja por ese lado, yo creo que sí se puede conseguir algo, ¿no? Y con respecto a los negocios multiniveles, hay un producto tangible, hay un negocio tangible, hay un trabajo, hay una formación. De hecho, las marcas multinivel hacen un trabajo muy fuerte de formación, ¿vale? Entonces, y hay un trabajo de profesionalización que en Europa no funciona porque nuestra cabeza, no, nuestro modelo de trabajo no funciona bien con el multinivel, pero en América Latina...
Oye, ¿y si esto funciona?
Sí, funciona.
Si esto funciona, imagínate que lo de Yado funciona. ¿Realmente tiene resultados?
Pero Javier, es que realmente estamos viendo que no funciona por lo que estamos hablando ahora mismo, porque le están poniendo una demanda a más de 1,000 personas. Entonces, quiere decir que está vendiendo humo. De hecho, solamente hay que verlo en redes sociales y ver a sus seguidores también. O sea, es un auténtico peligro, más allá de la demanda, es un auténtico peligro para la juventud creer que el mensaje de Yado es el mensaje válido para triunfar en la vida. Por lo tanto, aparte de una demanda, la fiscalía tendría que actuar de motu propio para este tipo de influencers que perjudican a nuestra juventud, poder acotarlo de alguna manera. Si no es que campan libres por internet diciendo auténticas paparruchadas, como que lo dejes todo para seguirlo a él, que él es el que te va a hacer ganar tu primer millón.
Venga. Y suena secta.
Y sobre todo transmitir a la juventud que para triunfar profesionalmente hay que mezclar tres factores que son claves. Uno es la formación, otro es la habilidad de relaciones, de networking, etcétera, etcétera, y un tercero es, digamos, la inteligencia emocional y el estar bien preparado para enfrentarse al mundo y trabajar. Las cosas no llegan solas.
Lo que se hace muy bien, y en eso no vamos a quitarle ni un ápice de valor, es que es un tío muy transgresor y que sabe lo que hace y sabe cómo regurgitar conciencias y cómo hacer que la gente se mueva. Si no, no tendría la gran cantidad de seguidores que tiene ni el negocio que tiene, que es un negocio, vamos, tienes que ver la cantidad que está facturando. Él dice que está facturando 500.000 euros mensuales. Bueno, no lo sabemos, pero ya te digo que con las cantidades que está cobrando, por las membresías que tiene, por las consultorías, por los eventos que hace, oye, es un tío que está haciendo dinero. El problema es que está carente de ningún tipo de valor y además el peligro que entraña, sobre todo para los jóvenes.
Porque es interesante,
nos hemos quejado hasta la saciedad, Javi, y perdona, que nuestra juventud abandona los estudios, que tenemos una tasa de paro de auténtica locura, que no somos productivos porque la formación de nuestros jóvenes no está en la onda con lo que necesitan las empresas, que tenemos fuga de talento porque se nos van fuera, porque aquí no somos capaces de darle carrera, y después vamos a aplaudir a estos señores que lo que están diciendo es que a los chavales es que lo abandonen todo porque se van a hacer millonarios de la noche a la mañana. Creo que si no es por una denuncia, la fiscalía tendría que actuar también.
Bueno, vamos a ver qué tipo legal se adapta a la manera de actuar de este señor. Por cierto, nos dicen, Pedro Sánchez también vende humo, y ahí lo tenemos como presidente. Chicos, nos hemos quedado sin tiempo para el siguiente asunto, que lo vamos a tener que dejar para mañana, y es interesantísimo lo que nos ha dicho la OCDE, que Canarias cae en picado en cuanto a productividad. Yo sé que es un tema que te apasiona, pero lo podemos dejar ahí en la nevera para la semana que viene, que seguramente traerá cola. De hecho, ya se ha hablado ya, pues, diferentes patronales y también incluso el presidente del gobierno de Canarias. Nos tenemos que ir. Un abrazo fuerte, Norberto. Gracias.
Un saludo. Buenas tardes.
Otro para ti, Enrique.
Otro, Javi. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Liquidación de stock en los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 5 al 8 de junio, disfruta de hasta un 26% de descuento en vehículos nuevos y de gerencia. Pide ya tu cita en louzao.com.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Escuchas Cope Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
¿Qué cosa? De lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Me encanta. Te vamos a hablar de un proyecto canario. Se llama En el mismo código. El objetivo es capacitar a jóvenes que están en riesgo de exclusión social. Y parece ser que ha sido nominado entre los 5 finalistas de los European Digital Skills Award de 2024. Se destaca entre 85 propuestas de toda Europa. Un proyecto en el mismo código a cargo de una iniciativa diseñada por la Fundación Sergio Alonso. Vamos a hablar con la directora Naira Moreno. Hola Naira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Estas son las cosas de las que a mí me gusta hablar, ¿no? Desde luego que
son buenas noticias.
Son buenas noticias. Cuéntanos un poquito, ¿qué hacen ustedes en este proyecto? Yo he dado algunas pinceladas, pero entra a fondo.
Sí, bueno, este proyecto lo comenzamos hace, pues prácticamente lo vamos a finalizar ahora, un año y medio, un poquito más de un año y medio, con la idea efectivamente de acercar la programación y la robótica a jóvenes, a niñas y a niños que normalmente no tienen la oportunidad de tener estos conocimientos, ¿no? O de tener esta formación. Además lo hacemos de una forma divertida porque utilizamos unos robots de Lego que luego se conectan a tablets o a portátiles y se descargan un software y es muy intuitivo a través de bloques de colores. Y también tiene un matiz este proyecto que yo creo que lo hace diferente, que es que los que dan la formación son estudiantes. Es decir, nosotros empezamos formando a alumnado universitario, de ahí extraímos un grupo que es el que se ha encargado de ir formando y de ir a los centros a dar estos talleres, ¿no? Uh-huh. Es decir, por eso se llaman el mismo código, porque es una educación entre iguales, ¿no? Y eso nos ha permitido tener un alcance pues y un impacto bastante importante en muy poco tiempo. Uh-huh. Prácticamente hemos llegado ya casi a 3.000 alumnos de todos los niveles, desde la universidad, formación profesional, porque teníamos puesto el foco también de forma importante puesto en este nivel educativo, y también incorporamos secundaria y bachillerato, que inicialmente no lo teníamos previsto, y posteriormente, que es en la fase que estamos ahora, trabajando con grupos de primaria.
Pues la verdad es que lo has explicado perfectamente, ¿no? Y yo creo que también es interesante, es muy importante cómo se inocula ese germen del área, exacto, científica a través de la innovación a estos chicos, que al fin, chicos y chicas, que al fin y al cabo son el futuro, ¿no? Y su camino seguramente lo harán por ahí, por habilidades tecnológicas.
Sí, esa era un poco la idea, ¿no? Esa pequeña introducción, ese pequeño acercamiento de una forma divertida para despertar vocaciones científicas, ¿verdad? Que digamos que en la universidad ya están decididos, ¿no? Estamos trabajando sobre todo con las escuelas de ingeniería y luego, pues en la formación profesional pasa lo mismo, ¿no? Que ya estamos trabajando con gente que tiene un camino más o menos definido, ¿no? Donde vemos que se puede actuar de manera más importante para despertar esas vocaciones, como dices tú, Javier, es en la parte de primaria. Y ahí no solo despertar vocaciones, sino tener esa perspectiva de género que la hemos incorporado al proyecto. Y, por ejemplo, nuestros equipos de coaches, que los llamamos así, de entrenadores, ¿no?, que son los que van a los coles, siempre hay representación femenina. Siempre tiene que haber una chica que imparta esos talleres, con el objetivo de que los que lo reciben tienen un referente femenino que les está enseñando, ¿no? Esa es una parte también interesante del proyecto, decir que este proyecto no lo hacemos solo, es un proyecto que lo hacemos en alianza con una fundación alemana que se llama la Fundación Gerda Stetter, que pertenece a un grupo que se dedica al software para maquinaria y demás, que se llama el grupo ITQ, y que también tiene empresa aquí en Gran Canaria. Y bueno, al final lo que hemos hecho es traer una metodología que ellos ya estaban aplicando en Alemania, traerla aquí a Gran Canaria. Conseguimos los fondos a través de fondos europeos del programa Erasmus y, bueno, pues hemos podido lanzar esta iniciativa que ahora tiene este premio, entre comillas, a la labor que hemos realizado, ¿no? Porque, bueno, de momento somos finalistas, pero bueno, ya es un premio en sí mismo.
Hombre, desde luego que sí, ¿no? ¿Cuándo se va a conocer los ganadores?
Pues el 4 de julio conoceremos los ganadores y bueno, pero aún así estamos muy satisfechos porque se presentaron, fue la categoría más competitiva, la de educación digital, se presentaron 85 proyectos de toda Europa y bueno, estar entre los 5 mejores, pues la verdad que no lo esperábamos. Sabíamos que tenemos un buen proyecto, pero claro, cuando te presentas una propuesta de estas características, tampoco sabes con quién compites y en Europa es complicado. Pero bueno, ha sido toda una alegría, la verdad.
Desde luego que sí, hombre, una vez que estás en la final, este partido hay que ganarlo. A ver si te puedo llamar, a ver si te llamo el día 5 de julio y hablamos.
Apúntalo. De que... pero si no ganamos no pasa nada, que queda muy mal.
No, total, no, faltaría más. Yo creo que ya han ganado, ¿no? Porque que se ha reconocido en toda Europa este proyecto aquí, la verdad es que es una labor encomiable. No tenemos tiempo para más, Naira. Muchas felicidades por el proyecto. Estamos en contacto y el día 5 te doy un toque.
Muchísimas gracias, Javier.
Marcelo Cordobés en la realización técnica, Tablón Encantado de la Vida, Javier Benítez. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía Cope. Sigan disfrutando de este 6 del 6.